programas a través de las aplicaciones móviles y también en cope.es.
Pues es la una, son las 12 en Canarias.
Con Cristina López Schlichting, la última hora en fin de semana.
COPE, estar informado.
Pilar Alegría presenta hasta ahora su candidatura al gobierno de Aragón, Antonio Herraiz.
Es la candidata del PSOE y se presenta como aspirante al gobierno de Aragón en unos comicios que se van a celebrar el 8 de febrero. Lo ha hecho en su pueblo natal, donde ha buscado el apoyo de sus paisanos y ha criticado al actual presidente Jorge Azcón por su decisión de haber adelantado las elecciones. COPE Zaragoza, Ana Abad.
El municipio de La Zaida, localidad natal de Pilar Alegría, ha acogido la presentación oficial de su candidatura, algo que ha dicho Alegría no es casualidad, porque quiere volver a sus raíces. Ha asegurado estar emocionada, cargada de responsabilidad e incluso con vértigo, porque sabe que optar a la presidencia de Aragón le llega en un momento nada fácil para el PSOE.
Sé que no es un momento fácil, lo sé, pero también sé cómo ha reaccionado nuestro partido. Ha respondido reconociendo los errores, haciéndose cargo, rectificando y sobre todo siguiendo trabajando para mejorar.
Alegría ha acusado además al actual presidente aragonés, Jorge Azcón, de gobernar desde la confrontación. Ella afirma quiere recuperar el Aragón del diálogo, la convivencia y la igualdad de oportunidades.
En Cataluña, la Guardia Urbana de Badalona trabaja para que las personas que fueron desalojadas el pasado miércoles del antiguo instituto ocupado abandonen la plaza en la que han estado acampando. Más de 400 personas que desde el desalojo han convertido la plaza cercana al instituto en su refugio se han enfrentado a los agentes. Piden soluciones para que puedan ser reubicadas cuanto antes. Desde las administraciones se trasladan la responsabilidad. El ayuntamiento asegura que la competencia es del presidente del gobierno, mientras que la Generalitat pide al alcalde de la ciudad, a Xavier García Albiol, que reabra el albergue municipal para acogerles de urgencia. El cardenal de Barcelona, Juan José Omella, apuesta por una mesa de diálogo para solucionar esta situación. Lo ha dicho en el programa Conversas de COPE Cataluña y Yolanda Canales.
El cardenal de Barcelona, Juan José Omella, reclama la creación de una mesa de diálogo que reúna administraciones públicas, entidades sociales y a la sociedad civil para dar una respuesta conjunta al problema del sinhogarismo. Lo ha hecho tras el reciente desalojo del Instituto B9 de Badalona. Omella ha subrayado que el acceso a la vivienda es hoy uno de los grandes retos sociales y a su juicio se trata de un problema complejo que no puede resolverse con soluciones aisladas.
Ahí solo se requiere un diálogo, una especie de pacto, de mesa redonda, donde la administración, las instituciones, las asociaciones, la sociedad en general, aporte ideas y aporte soluciones entre todos, porque esto hay que enfocarlo desde muchos ángulos.
Omella también ha mirado el futuro inmediato con esperanza, entre otras cosas porque se observa, dice, un acercamiento de los jóvenes a la Iglesia Católica.
El Vaticano ha convocado oficialmente el primer consistorio extraordinario del Papa León XIV. Va a tener lugar los días 7 y 8 de enero de 2026. Se va a dedicar tiempo a la reflexión, al diálogo y a la oración para favorecer el discernimiento común y apoyar y aconsejar al Papa en el gobierno de la Iglesia.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y esta noche un nuevo examen para el Real Madrid de Xavi Alonso antes de acabar el año. Rubén Vasco.
Estamos pendientes de conocer la lista oficial de convocados en la que se prevé que estén de vuelta Camavinga, Álava, Mendy y Asensio. Este último podría ocupar el lateral derecho en lugar de Fede Valverde, que arrastra unas molestias musculares. En los hispalenses regresan a la lista Nilda, Marcao y Quique Salas y son Baja, Vargas, Ñanzú, Azpilicueta, Eyuque y Acoradams. Hoy además tendremos otros tres partidos de la jornada 17, Oviedo, Celta de Vigo, Levante, Real Sociedad y Osasuna a la vez. Mañana partido importante, Villarreal-Barça a las 4 y cuarto, un partido en el que acaba de anunciar Hansi Flick en rueda de prensa, no podrá estar Pedri por una sobrecarga.
Gracias Rubén. Sigues en el fin de semana de COPE con Cristina.
Querido, nos juntamos a las dos ya para el gran informativo Mediodía COPE, también para la línea editorial. Y aquí nos vamos a esta última hora de fin de semana de COPE, que es la mejor.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE, estar informado.
Some people around. Baby, please come.
tiempo, cuando se estudiaban las enfermedades o el cuerpo humano, siempre se refería la ciencia al cuerpo del varón. Es una cosa curiosa. Incluso, según nos han explicado los expertos, se utilizaban cobayas o monos o perros masculinos, por así decir, ¿no? En lugar de femeninos. Y lo cierto es que el organismo es distinto y las reacciones en el caso de las enfermedades o de los medicamentos son diferentes en el hombre y en la mujer. Eso va cambiando y nos seguimos sorprendiendo con los resultados. Alguna vez hemos dicho que los síntomas, yo que sé, del infarto en la mujer no son los mismos que en el hombre. Si te interesa ese tema, tienes el podcast en fin de semana. Y hoy, por ejemplo, vamos a abordar una noticia que a mí me ha llamado mucho la atención, y es que el cada vez más frecuente síndrome del ovario poliquístico resulta que por cierto es una circunstancia que afecta al 6% de las mujeres españolas, está relacionada con ciertas prácticas de vida, con ciertas prácticas sociales. Vamos a ver en qué medida. Tengo conmigo a una experta en este ámbito, doña Alejandra Enríquez, que es ginecóloga y oncóloga y autora del libro Despasa, ser mujer. Alejandra, buenos días.
Hola, buenos días, Cristina.
Primero preguntarte qué es el síndrome del ovario poliquístico.
Bueno, pues este síndrome, yo siempre digo y lo que explico en el libro, es que se nace porque puede tener una condición genética o se hace por el mal estilo de vida, es decir, la mala alimentación, el exceso de azúcares.
Fíjate, ¿eh? ¿Pero en qué consiste el mal?
Bueno, vamos a ver, realmente los síntomas fundamentales es el exceso de andrógenos. Cuando tenemos un exceso de andrógenos, aumenta una hormona que se llama la testosterona. Y esta testosterona va a estimular una hormona que se llama LH. Esa LH va a estimular a nivel del ovario unas células que van a ir por esta vía más aumentadora, que diríamos, o generadora de insulina, que va a aumentar el riesgo de resistencia a la insulina. Y por ello, este síndrome se relaciona con un síndrome metabólico.
Ajá. Bueno, en cualquier caso nos retrotraemos a modos de vida inadecuados, por ejemplo, la obesidad. Ahora hablaremos de ello. Pero a su vez, el síndrome del ovario poliquístico es una cosa concreta, ¿no? ¿Bultos en el ovario o no?
No, es que es mal llamado ovario poliquístico. Realmente el ovario no tiene quistes. Lo que tiene es una sintomatología alrededor de este síntoma, que normalmente es metabólico. Normalmente no es patognomónica esa ecografía que realizamos los ginecólogos, y lo que vemos son como una serie de pequeños quistecitos menores de 10 milímetros alrededor del ovario, o lo que llamamos en rueda de carro. Pero no es patognomónica, porque se ha visto también que mujeres que no tienen ovario poliquístico pueden tener estas características ecográficas. Entonces yo le llamo el mal llamado síndrome del ovario poliquístico, porque en la nomenclatura y en la sintomatología no se habla de lo que hay detrás, que es ese síndrome metabólico de esa persona que está teniendo una resistencia a la insulina y un exceso de esta hormona que se llama androgénica o testosterona.
¿Y este tipo de evolución hormonal afecta, por ejemplo, a la reproducción o a la regla o algún otro aspecto?
Fundamental, por supuesto. Son mujeres o niñas, sobre todo, ahora estoy viendo muchas niñas, adolescentes, por los malos hábitos de vida, con el exceso de azúcar, que no les viene la regla. ¿Y qué es esto de normalizar que no me viene la regla? Por supuesto que cada mujer tiene que tener un ciclo de 28-30 días, y estas chicas o estas mujeres lo que tienen son ciclos más alargados, de más de 35 o 40 días, y esto lógicamente va a tener un impacto también en la fertilidad. Son mujeres que van a tener una calidad ovocitaria mucho menor por este trastorno metabólico que hay detrás. Cuando tenemos una resistencia a la insulina detrás, cuando tenemos una insulina elevada, siempre vamos a tener un impacto a nivel de la reproducción, y son mujeres que probablemente puedan tener que ir a técnicas de reproducción asistida, porque lo que realmente pasa es que se va a demorar un poco la ovulación. Son mujeres que van a estar constantemente en una primera fase del ciclo dominada por una hormona que se llama estrógeno. Y el estrógeno en exceso puede generar problemas de enfermedades hormonodependientes en la mujer.
Pero fíjate qué cosa tan curiosa, que estamos muy perplejos de que tantas parejas acudan a técnicas de reproducción asistida artificial con lo que supone de sufrimiento, bueno, de incertidumbre con relación a los resultados, desde luego de constituir una forma reproductiva, vamos a decir incluso, de menor calidad que la de los cónyuges teniendo relaciones. Y resulta que ahora sabemos, por ejemplo, me estás diciendo tú, que un exceso de azúcar puede estar relacionado con esta imposibilidad de tener hijos.
Unos malos hábitos de vida, una mala alimentación, un aumento del sedentarismo y un exceso de estrés pueden tener una condición importante a nivel de la fertilidad y que eso nos disminuya a nivel de la calidad de los ovocitos. La alimentación saludable es muy importante en la mayor parte de las enfermedades, no solamente de la mujer. Por ejemplo, si hablamos de la menopausia, una mujer que entra en menopausia, que tiene una alimentación no tan favorable o llamada inflamatoria con alimentos procesados, exceso de azúcares y una baja actividad física, va a tener un aumento de riesgo cardiovascular, que al final es el mayor riesgo o la primera causa de muerte de la mujer en la enfermedad cardiovascular. Entonces, la alimentación, el ejercicio es fundamental. Y sobre todo el ejercicio, ahora cada vez hablamos más del ejercicio de fuerza, porque la fuerza, el músculo, es lo que más rápidamente va a consumir la glucosa. Lo que tenemos que favorecer es la formación de músculo y no de grasa. Por eso la importancia del ejercicio.
Hablamos del ovario poliquístico, del estilo de vida adecuado para que este síndrome no se produzca, y parece incluso que la salud digestiva, explicas tú, está ligada de alguna manera a este síndrome.
Sí, bueno, a ver, la salud digestiva es muy importante. Existe una serie de microorganismos que llamamos microbiota intestinal a nivel del intestino, que también tiene mucho que decirnos en la mayor parte de las enfermedades ginecológicas, inclusive también en el ovario poliquístico. Hay muchos estudios que demuestran cómo una correcta salud intestinal, una correcta microbiota, puede influir en esa calidad de los ovocitos en esas mujeres que tienen un ovario poliquístico. Y eso ya hay una evidencia científica detrás. Hay que valorar y hay que cuidar también nuestra salud intestinal, porque tiene mucho que decirnos. De ahí también depende la mayor cantidad de nuestro sistema inmune, nuestras defensas, inclusive hasta la serotonina, que es la famosa hormona de la felicidad. Entonces, hay que darle la importancia real que tiene el intestino, no solamente como ente físico, sino donde ahí van a convivir con nosotros una serie de microorganismos que nos van a apoyar a mejorar nuestra salud.
Me ha fascinado una cosa que apuntas, que es que hay que mirar al inicio de la propia estirpe, no solamente a la madre, sino incluso a la abuela o antes, porque dices literalmente, un problema en el embarazo de mi abuela puede llegar a tener un impacto en mi salud actual.
Efectivamente. Eso es lo que llamamos el impacto transgeneracional. En ese caso hablo de disruptores endocrinos. Los disruptores endocrinos son sustancias externas que efectivamente han llegado a la sociedad para hacerla más cómoda, pero son sustancias químicas que pueden alterar nuestro balance hormonal, activándolo o inactivándolo, y pueden aumentar todos los riesgos de tumores hormonodependientes si estimulamos en los estrógenos, por ejemplo. ¿Y qué pasa? Que realmente el óvulo con el que yo me fecundé se estaba formando en el embarazo de mi abuela. Luego, cualquier impacto transgeneracional en ese embarazo, cualquier disruptor, shock muy importante, etcétera, puede tener un impacto en enfermedades futuras y pueden ser hasta 3 generaciones posteriores, que sería, en mi caso, la mía. Enfermedades que yo pueda tener por ese impacto transgeneracional.
Sí, o sea que cuando tú estás en la tripa de tu madre, evidentemente se están formando tus óvulos y por lo tanto el estilo de vida de tu madre pues te afecta muy directamente. Luego tú tienes tus óvulos con los que tienes tus hijos y ya estamos hablando de una nieta o de un nieto que están heredando esas características. Es alucinante. Oye, por terminar, Alejandra, tú dedicas mucho tiempo efectivamente a los tóxicos externos, a todos esos productos químicos e industriales que nos rodean y por supuesto, pues a los alimentos procesados, las grasas trans, los pesticidas, los herbicidas, los pegamentos, los plásticos, etcétera. Claro, yo me pregunto si es posible vivir estos contaminantes que tanto inciden en la salud.
A ver, es posible intentar vivir sin ellos. Es decir, no hay que amargarse tampoco la vida, y yo lo digo. Hay que tener cuidado con lo que comemos, con lo que nos ponemos en la piel, Inclusive todas las cremas, maquillajes, etcétera, hay que mirar las etiquetas porque muchas contienen disruptores endocrinos. Y hay dos cosas importantes. Una es el principio de precaución. Si aunque no exista una evidencia científica en el 100% de los casos de que una determinada sustancia me vaya a impactar en la salud, si tengo alguna duda, mejor no usarla. Y luego es el efecto cóctel, es decir, igual un impacto pequeño que yo me haya puesto una crema o me haya puesto el maquillaje no tiene un impacto importante en mi salud, pero el efecto cóctel es el sumatorio de cada pequeñito impacto a lo largo de ese día. Y en la mujer estamos más expuestas, sobre todo porque nos pintamos, los productos de belleza que utilizamos, de higiene personal, y también las mujeres que trabajan en peluquerías o mujeres del servicio de limpieza que están muy rodeadas de químicos. Entonces, esos dos principios son importantes y yo los recalco. Uno, si crees que te puede ser perjudicial, no lo uses. Y dos, cuidado con el sumatorio de impactos pequeños. Evidentemente, convivir con los químicos es lo habitual, pero tenemos que intentar que el impacto sea cada vez menor.
Es cierto, porque evidentemente no podremos anticiparnos a todo ni poner freno a todo, pero bueno, en la medida en que conozcamos las cosas, pues ciertamente iremos poniendo remedio, y para eso es fundamental el libro de la doctora Alessandra Enríquez, que está en la editorial Espasa y es un excelente regalo de Navidad, Ser mujer. Alejandra, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias. Yo la verdad que lo he hecho con todo mi cariño para difundir el mensaje a la mujer. Es como una especie de guía de autoayuda con soluciones fáciles para que podamos mejorar la salud femenina. Así que muchísimas gracias, Cristina.
Un saludo. Adiós, adiós.
Escuchas Fin de Semana.
Con Cristina López Schlichting.
COPE. Estar informado. ¡Qué barbaridad! Aquí se apunta todo el mundo y nadie quiere acostarse. Y mi usted. Solo se pide un poco de compás, porque ya llega la Navidad. ¡Qué barbaridad! Se va a llenar la casa entera de comensales. ¡Qué barbaridad! Aquí se apunta todo el mundo y nadie quiere acostarse. Y ni usted, solo se pide un poco de compás, porque ya llega la Navidad. ¡Ave María mía!
Pues de gambas no, pero vamos a hablar de algo que seguro la doctora previa con la que hemos estado hablando nos hubiese recomendado vivamente, porque a la 1:17, 12:17 vamos a hablar de frutas y verduras y de su uso navideño, y el estudio se ha llenado de colores y de olores con Luis Pacheco. Muy buenos días, don Luis.
¿Qué tal, Cristina? ¿Cómo estás? Qué alegría saludarte y desear unas felices fiestas antes de que lleguen a toda esta maravillosa audiencia que tenéis en COPE. Claro.
Oye, Luis, que tú me dices además que se está volviendo a poner de moda, por ejemplo, el regalar cestas de frutas.
Hombre, es que está volviendo, es que esta es una costumbre muy madrileña. Cristina, tenemos que decir a nuestra audiencia que las cestas de fruta nacen en Madrid.
¿Ah, sí?
Sí, sí, posterior a la posguerra. Empezaron con cestas de calabazas y de los huertos cercanos que la gente regalaba como cortesía, tal, y se fueron engalanando a mejoría y evidentemente pasaron a ser cestas decoradas de maravillosas frutas que, bueno, cuando llegan a las casas producen jolgorio, festejo. Algunas frutas no conocen ni el nombre, algunos de los...
Pero incluso yo me imagino que en Valencia, por ejemplo, una buena cesta de naranjas tiene que haber sido un regalo tradicional.
Bueno, claro.
O a lo mejor en otros lugares de España, yo qué sé, el regalar manzanas o sí. Claro, ¿no? O sea, que es una cosa muy hermosa. Pero me llama la atención el hecho de que digas que ahora se está reactivando esa costumbre, porque es verdad que mucho tiempo pues hemos regalado, yo qué sé, cestas de alcoholes, cestas de cosas con muchísimo azúcar, que estaba diciendo Alejandra, y esto es un placer y es un manjar y es sanísimo.
Es que está regalando belleza, primero.
Es verdad.
Está regalando naturaleza, está regalando salud. Y estás deseando, pues evidentemente, hemos tenido épocas, ha habido, antes pues, a lo mejor cajas de puros, cajas de licores, como bien decías, de vinos. Tuvimos una temporada que los anglosajones o países escandinavos o Países Bajos nos trajeron la costumbre de regalar flores entre tulipanes y cosas de estas.
Qué bonito.
Pero se ha vuelto, Sí, también.
Es pero menos español, ¿eh? Es menos eso español. Se hace más en Centro
Se ha vuelto
Europa.
A rescatar, como somos un país eminentemente productor hortofrutícola, el regalo de una buena cesta que además te engalana y te hace disfrutar de unas fiestas opíparas y que no te falte nunca ese toquecito de naturaleza en tu cocina, ¿no?
Vamos a ver qué frutas son las propias de esta temporada, porque no es lo mismo ir al frutero como Luis Pacheco que estar en tu casa perplejo que no sabes ni lo que es de ahora o de lo que no es. Por ejemplo, la piña, que es tan típica de Navidad, sí. Pues yo creo que no será de esta época del año, ¿no, Luis?
A ver, es que nosotros la recibimos, ahora mismo se comercializa la piña como un postre típico navideño, se ha puesto de moda en nuestras casas desde hace ya 2, 3, 4 décadas. ¿Por qué? Pues porque también hay una costumbre de ingerir grasas, asados, tal, y la piña venía a ser muy refrescante. Cristina, muy refrescante. Pero la piña que el 90% se comercializa en España son de Costa Rica, de la costa este, de la costa del Pacífico de Costa Rica. Entonces, aquí en España no producimos piña, salvo en la Isla del Hierro, pero vienen maravillosísimas ahora la variedad Cayenne Lis de esa zona. Y las tenemos además por aéreo. Es que están viniendo, que hay piñas que están ahora en la producción, o sea, en la plantación, este pasado viernes, ayer y demás, y las disponemos ya en nuestros mercados el martes porque se han cortado y en 24, 48 horas están en destino.
Qué bonito. Mira, sí. Sabemos hasta cómo llegan las cosas a España, gracias a Luis. Durante muchos años, siglos, por ejemplo, en La Mancha se guardaron los melones de finales del verano colgados del techo, lo hemos publicado alguna vez, como en cestas de esparto, y llegaban hasta Navidad. Ahora ya yo creo que eso no se hace.
Sí, casillas. Son llamadas casillas de esparto. Como bien dices, yo soy nacido en Villaconejos, como he dicho ya en alguna vez.
Bueno, eso es
el programa.
El centro del melón mundial.
Claro, entonces, ¿qué ocurre? Que hay naves en las que evidentemente no hay humedad, no hay tal, y se colgaban del techo. Y esos melones llegaban a fiestas en Navidades y hacían el jolgorio, evidentemente, de las fruterías y de nuestros ilustres clientes que venían.
Pero ¿eso se sigue haciendo?
Se sigue haciendo, sí. Nosotros disponemos en Gold Gourmet y en fruterías especializadas todavía de melón de secano, melón que se ha cortado a lo mejor en agosto, en septiembre.
¿Y está bueno? Mesa de Nochebuena.
No solo está bueno, es como un vino de reserva, pues en el caso del melón gana grado Brix, grado de azúcar, evidentemente que si está bien conservado, si no ha tenido corrientes de frío, de humedades y demás. Sí, pero bueno, esto es lo que decimos siempre, que conservar nuestras
tradiciones.
La uva
que es propia de la Navidad, evidentemente, principalmente relacionada con el paso al año nuevo, ¿no? Las 12 uvas de la noche de Nochevieja, pero muy frecuentemente en las mesas. Sí. ¿Esa es de temporada?
Sí, bueno, ahora mismo no tenemos uvas en el campo, pero sí están recolectadas en octubre, noviembre, conservadas en atmósfera controlada, con conservantes que evitan con el betamisulfito, evitan que la uva siga, digamos, envejeciendo, y que las comemos como recién cogidas de la parra o de la viña, ¿no? Y entonces tenemos variedades maravillosas que llegan al día 31, esa uva Aledo maravillosa de la comarca del Vinalopó, de Alicante, y que todos los españoles hacemos algo a la vez, decía el grupo Mecano, ¿no? Pues tomamos esas 12 uvas para deseo de... Tengo que decir una cosa aquí, Cristina. Hay intentos de demonizar estas costumbres cristianas y clásicas y nuestras. Y entre ellas también se quiere atacar esa costumbre de las 12 uvas, de tal.
Bueno, pero eso no es particularmente religioso. Es una costumbre que nace para hacer frente en su momento, creo que antes de la guerra, una escasez grande
una abundancia de uva
que tiró los precios por el suelo y se impuso como tradición y pues muy bonito.
Pero muy bonito y además, hombre, pero hay gente ya demonizando de que si las uvas han subido o van a subir, preveyendo que suban, que todavía no han subido. Y bueno, oiga, por favor, es que 100 gramos de uva, en el caso hipotético de la uva alcanzase los 4 o 6 euros que que criminalizan.
Sí, que es más que barato que una entrada de
hombre,
cine.
Hombre, es que 100 gramos de uvas son 60 céntimos. 70 céntimos. Que es lo más barato que ingerimos en la Nochevieja y le encargamos la ardua tarea de nuestra suerte, de nuestra salud, de nuestro amor, de las bendiciones para el 2026.
No lo garantizamos céntimos. Aquí, pero bueno, lo deseamos. Sí, sí, y estas uvas normalmente son siempre de Alicante, las uvas españolas.
Sí, la mayoría de la producción se da en el Vinalopó, es la que llega hasta Nochevieja, aunque también tenemos producción en Extremadura, por supuesto, en Murcia, maravillosas, la variedad Crimson, que son más oscuritas y tal. Bueno, tenemos que hacerles el honor, porque sinceramente también vienen uvas de fuera. Hay zonas de producción en Sudáfrica, hay zonas de producción en Perú. Las nuestras son muy buenas. Tenemos sin pepita.
Oye, y luego temporada pepita, es Granada. Es ahora la Granada.
La Granada maravillosa de Elche. Está la cooperativa de Cambayas, que son unas grandes productores, mil y pico, bueno, un montón de asociados y de cultivadores, y que las engalana, las cuida, las clasifica, las exporta, exportamos muchísima Granada.
La Granada que hemos enseñado aquí, bueno, nos ha enseñado Luis a partir, que hay que quitarle la corona partiéndola con un cuchillo como una naranja, claro. Y luego se van haciendo gajos a lo largo de la piel, se abre toda la Granada y las pepitas saltan prácticamente y te evitan buena parte del trabajo, porque es que si no te puedes tirar ahí limpiando la Granada dos semanas.
Y además no distorsionamos, ni estropeamos, ni golpeamos excesivamente esos granos que... Hablando de cosas típicas de nuestra Navidad, ¿qué hay más bonito? Una ensalada de escarola. Esa escarola bonita, buena, ese amarillito del centro, con unos granitos de Granada y que tanto acompañan toda la ingesta de pescado, de marisco, de lo que queramos, ¿vale? Y un plato que te voy a sugerir yo, Cristina, porque siempre me dices, a ver, ¿qué menú navideño? Pues mira, a ver, que yo seguro que lo has tomado, que son la lombarda clásica con puré de manzanas, con nuestras...
Con las reinetas. ¿Qué ha traído reinetas? Las reinetas?
Mira, aquí tengo reinetas. Reineta de Aragón, de las buenas de...
Porque ahora hay manzana, ahora es temporada de manzana, yo creo que
ya
no.
Ya están recolectadas. Están recolectadas...
Pero son finales de primavera, ¿no? ¿O no?
No, la manzana es fruta de pepita, no de hueso... Y se recolecta en España agosto, septiembre, octubre. Aunque ahora ya se permanecen, digamos, se conservan en, no solo en cámaras de frío normal, sino cámaras de atmósfera controlada y que evitan que envejezca ese producto.
O sea, la reineta es de lo más recomendable ahora mismo.
Ahora mismo sí.
Tanto para hacer pasteles como para hacer lombarda o guisar. Sí. Es menos dulce y tiene un punto ácido con más sabor, a mi juicio. Veo ahí naranjas, claro.
También los cítricos.
Es propio de esta época.
Es propio. Estas son las flores de azahar, esas que engalanan el sur, Andalucía, nuestro Levante, esa flor de azahar del mes de abril, mayo y tal, pues produce los cítricos octubre, noviembre. Tenemos naranjas de mesa maravillosas cuando mejor están frescas y lozanas ahora en Navidades y en principios de enero. Y luego las mandarinas, mira, las clementinas, nuestras típicas, esas maravillosas clemenules. Que esto, de verdad, esto, aparte que a los niños es de lo que más les gusta. Bueno, una ensaladita en la que haces gajos de mandarinas, frambuesas, uvas sin pepita, fresón troceadito. Esto es que gusta a los niños y dicen, ay, estas chuches sí me gustan, esta
sí, cara. Además ahora los padres son mucho más sanos a la hora de dar de comer a los niños. Tenemos ahí unas cerezas que yo no creo que sean de temporada, ¿no?
No, estas son de Chile. A ver, tenemos que hacerle el honor, evidentemente, de nuestras cerezas. Cuando producimos nosotros cerezas, la fruta de hueso en España en el invierno no se da. Ahora mismo los frutales de hueso en España los tenemos pelados, las ramas sin hojas. Pero igual que las exportamos, que exportamos el 70% de la producción de cerezas española, sale para afuera, frontera para arriba.
Yo sufro muchísimo. Se la lleva a Gran Bretaña, sobre todo la del Jerte. Íntegramente, es que me pongo enferma. Bueno, y buena parte de la mejor naranja valenciana también sale para el extranjero.
Bueno, pero ya estamos consiguiendo... Pero es que, bueno, nos equilibra la balanza de pago, Cristina, porque a veces... Pero también viajan para el hemisferio sur. Y para
no, si me da igual donde viajen, yo no quiero que viajen. Es que luego aquí resulta muy difícil encontrar lo bueno.
Claro, pero ¿sabes qué pasa? Que luego en diciembre tenemos estas joyas, que son una maravilla, de la zona sur, que ellos están ahora mismo en 25, 30 grados, y nos producen estas cerezas.
¿En
que yo
en Perú,
te invito?
Decías.
No, Chile. Chile es el principal país productor que exporta muchísimas, y que tenemos que tener cuidado, porque es que los chinos les han descubierto ese manjar, como son muy de cerezas ellos, del 8 en la lotería y de las cerezas, y que le hacen la fiesta, la floración de los cerezos en Japón también y demás.
Pues la ellos, compran íntegra, fíjate.
Sí,
oye, ¿y ese tomate monstruoso, sí, bueno, rosa, que me ha dicho Marco Teres del Control, que si era un melón.
No, no.
Melón es un tomate, rojo.
Un tomate que pesa más de un kilo, Cristina. Yo este te voy a aconsejar. Te voy a aconsejar que lo... A ver si consigues que llegue hasta el miércoles 24 y que le abras y que le compartimente. Le eches cuatro gotitas de una ove bueno, de un aceite de oliva virgen extra. Cuatro gotitas de sal, que casi no, pero bueno. Y que lo disfrutes en familia, porque esto de verdad es que merece la pena.
¿Eso de dónde viene, Luis?
Esto es rosa de Barbastro, claro, de Huesca. Tenemos zonas de producción, evidentemente, que ahora por los fríos las tenemos que acompañar de bajo plásticos, de invernaderos. Es Almería, que produce maravillas, eso tal. Pero bueno, tenemos que ser conscientes. Luego nuestras verduras, que majestuosas, que las que portamos mucho, tienes brócoli.
Aquí
ahí
tenemos las verduras, que hay que darle, claro, un espacio a la lombarda, al brócoli. Sí. Bueno, y ahí está la borraja.
Te he traído borraja porque... Esta es muy de Aragón, muy desconocida, una gran desconocida en muchas de las,
sí,
zonas de
en
España.
En el resto de España.
Pero
es,
que esa borraja, nuestras abuelitas en Aragón tenían la costumbre de estirarse el día 22, 23, pelando borrajitas y tal. Llegaba el 24 y eran hilitos, pero y los supertieron. Es que una borraja es un caldo maravilloso, iniciativo de una cena de Nochebuena o de una...
Hay que aprender,
Navidad.
Eso ahora ya lo bueno que te metes en internet, cómo cocinar borraja. Y aprendes lo que sabían, sí, los navarros, sí, sí, lo que sabían los la gente de Aragón, sí, sí, que conoce esta borraja,
aconsejo,
que nosotros,
mira,
hemos comido, por ejemplo, aquí muy poco.
Muy poco, porque en la zona centro, bueno, ahora llevamos unos años que estamos a base de los fruteros y esto, pues estamos tratando de reincorporarla. Pero mira, por ejemplo, esa borrajita cocida con una salsita buena, con leche... Y tal, con cardo, con unas almendritas o piñones o medias nueces.
Buenísimo.
Eso, madre
eso
mía.
Es muy eso navideño, es muy además. Navideño. Y, bueno, y es el tiempo de las coles, insisto. O sea, sí, en este momento de frío extremo,
crucíferas,
las lombardas, pues no sabía cómo se llamaban.
Las
yo
crucíferas
que
o brasicas. O brasicas.
Bueno, la lombarda, los brócolis, sí, la col de invierno, sí, sí, que aquí
el
se
pollo,
llama cale últimamente.
Cale, que es la col crespa o cale o kale, que le dicen los anglosajones porque se ha convertido en una verdura para las celebrities que la trituran, la hacen un puré, una salsa verde, digamos, y que dicen que es detox.
Detox. Bueno, pues aquí tenemos todos nuestros coles que son detox.
Detox todas.
Os metéis en internet, veis a Luis Pacheco rodeado de todos sus manjares y ahí tenéis nota de lo que podéis comprar o no, lo que es, sí, de temporada o no, lo que conviene o no en Navidad. Feliz Nochebuena, Luis,
jolín,
de verdad.
Qué
sea
lujo,
maravillosa.
Qué lujo. Yo te tengo que agradecer, Cristina, que me invites, porque es un lujo compartir con tu maravillosa audiencia de la Combe todas estas pasión que tenemos por la fruta, esta fruta qué rica es nuestra fruta, y sobre todo, de verdad, desearte una feliz Navidad, que Dios bendiga a sus hogares, estimados oyentes, y que no dejen ustedes de escuchar Fin de Semana con Cristina López del Lindín, que es un lujo.
Luis Pacheco.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
99.715. Hay sonidos que solo se escuchan una vez al año.
Este lunes, desde las 8:30 de la mañana, especial sorteo de la Lotería de Navidad en COPE, con Pilar Cisneros.
Comprueba si el gordo es tuyo en COPE, COPE.es y redes sociales. ¿Te gusta comer sano y además te gustan los tomates? Comar Azul Cherokee y Rosa de la Reina lo tienes fácil. Tomates premiados con sabor del año 2025.
Tomates que hablan.
Esta Navidad aprovecha los supertecnoprecios del Corte Inglés con hasta un 20% de descuento en las mejores marcas de electrónica y electrodomésticos.
Aprovecha y regala portátiles, móviles, smartwatch, televisores.
O llévate el frigorífico, la lavadora o el horno que necesitas.
Y todo con nuestras tecnoventajas, como el seguro gratis de 3 meses.
Hasta el martes 23 de diciembre, supertecnoprecios en tienda web y app del Corte Inglés.
Con más de 50 años de historia, 3 generaciones y una constante innovación, familia Fernández Rivera ha construido un legado único. Vino símbolo de calidad y tradición. Dehesa La Granja, una bodega subterránea de 3 siglos de antigüedad con las mejores condiciones naturales para crear vinos únicos. Dehesa La Granja, la unión entre el vino y la tierra. Dehesa La Granja, de bodegas familia Fernández Rivera.
Queridos Reyes Magos, este año no quiero juguetes. Quiero compartir la suerte que tengo.
Este año, con tu ayuda, la magia de la Navidad puede llegar a donde más se necesita. En forma de educación, alimento y salud, no elegimos dónde nacemos, pero sí compartir lo que nos ha tocado. Únete y colabora. Manos Unidas.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Dentro al área va a rematar el delantero y el árbitro pita el descanso.
¡Bien!
¡Por fin!
Están los que celebran goles y los que celebran el descanso. Disfruta en casa del mejor sabor a la parrilla. Pide ahora desde nuestra app, acumula coronas con My Burger King y aprovecha promociones exclusivas con el mejor precio solo en app y web.
Burger King en casa.
¿Terminar el año estrenando coche? Pues claro, con la gran liquidación fin de año de Ocasión Plus. Un estallido de ofertas con descuentos de 5.000, 7.000 y hasta 9.000 euros en más de 16.000 coches. Solo hasta el 21 de diciembre. Ven a Ocasión Plus.
Estamos cerca de ti con más de 100 centros en toda España. Ven a Ocasión Plus.
Oh, Ocasión Plus. Dame tele lo que quiero vivir. Dame tele, no. El verdadero sabor del agua y para beber. Dame tele, no. Hay para beber.
Agua mineral Teleno. El verdadero sabor del agua.
Por primera vez en Madrid, descubre la esencia del Broadway de los 50. De una gran orquesta en directo de 20 músicos y una superproducción que reinventa la historia. Cenicienta, el musical. El regalo de estas Navidades.
Producido por Stage Entertainment.
Herrera es como una institución del periodismo. La manera que tiene de informar es natural.
A mí que me gusta el deporte, la pasión con que lo cuentan Paco y Lama, contagia.
De la linterna con Expósito, yo me quedo con su rigor y su objetividad.
COPE es más que una radio.
También en cope.es y en tu móvil.
El regalo de esta Navidad tiene nombre, Cenicienta el musical. Por primera vez en Europa y solo en Madrid podrán disfrutar de uno de los grandes clásicos de Broadway, de los compositores de Sonrisas y Lágrimas, con su gran orquesta en directo. Consigue ya tus entradas.
Y de Cenicienta a la calle, porque el tráfico está intensificándose, son 20, 22 millones de desplazamientos esta Navidad. Nos vamos a la DGT a ver cómo está el ambiente. Darío Carnicero, buenos días.
Buenas tardes, hasta ahora pendientes de varios accidentes que dificultan la circulación. En Álava permanece cortada la A1 a la altura de Arrieta, ya en sentido Navarra. Más alcances en la entrada a Madrid por la A1 en San Sebastián de los Reyes y en la salida por la A42 en Torrejón de la Calzada. Y un último en la entrada a Barcelona, especialmente en la C58 a la altura de Moncada y Reixac. Al margen de estos tres siniestros, tráfico en aumento en Madrid en ambos sentidos por la A6 en Majadahonda, en la salida por la A3 en Rivas y en la A5 en Arroyo Molinos. Complicada la entrada a la capital por la A2 en Torrejón de Ardoz y en la 42 en Parla. Tráfico denso en Ourense en la A52 a su paso por Avilabella, ya en dirección Vigo. Tráfico en aumento en Barcelona, en la AP7 en Martorell, en sentido Tarragona. Complicaciones en Murcia, en la A33 a la altura de Jumilla, ya en dirección a la capital murciana.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Estaba yo el otro día por aquí como pollo sin cabeza, porque como ama de casa, tengo 27 en Nochebuena en casa, que si las comidas de esa noche, que si comprar y congelar por antelación, que si los regalos de Reyes, que si las sillas que ya no sé de dónde sacarlas, medio loca, detestando la Navidad, diciendo, pero ¿qué hemos hecho con la Navidad? Y me encuentro con Jesús Luis, el cura de COPE, que es un santo varón y un hombre sapientísimo, y me dice, mal vas, ¿eh? Digo, ¿así? ¿Qué tengo que hacer? Pues mirar al niño Jesús, mira al Belén. Ahí está el niño Jesús con los brazos abiertos, la paz te llega de él, no la pones tú. Oye, ha sido mano de salto. Y he leído el mensaje del Papa León, oye, y tenía cierto eco de lo que ha dicho don Jesús Luis. Voy a preguntarle al obispo de cabecera qué hacer en estos días tan azacaneados. Don Ginés García Beltrán, miembro de la Comisión Ejecutiva de la Conferencia Episcopal Española, buenos días.
Hola, buenos días, Cristina.
¿Qué hemos hecho de la Navidad?
Totalmente de acuerdo con Jesús Luis y con el Papa.
¿Qué hemos hecho de la Navidad? Dios mío, bendito. Sí. Parece la verbena de la paloma elevada a la 15ª dimensión.
Sí, efectivamente. Hemos hecho de la Navidad muchas veces un producto más de una sociedad de consumo donde todos nos ajetreamos pensando cómo preparar, qué comprar de regalos, cómo llegar a todos. Incluso, fíjate, una de las cosas, no, claro, felicitar a todo el mundo. Y muchas veces recibes como 5 veces la felicitación de Navidad por cualquier medio.
Es verdad.
Y llega un momento y dice, Dios mío, si me has felicitado 5 veces. O aquel que felicita a todos de golpe y de pronto le dice, muchas gracias, felicidades. ¡Qué detalle! Se ha acordado de mí. No te acordaste tú de mí antes. Bueno.
Ay, por favor.
Un poco locos, pero es verdad que tenemos que pararnos y ver cuál es el verdadero sentido de la Navidad. Es decir, ¿por qué hacemos fiesta? Porque muchas veces hacemos fiesta sin saber por qué. Y aquí sí tenemos un motivo de fiesta, que es el nacimiento del Señor. Por eso ese llamamiento que el Papa hace a una Navidad contemplativa, a un pararse a contemplar el misterio de lo que supone un Dios que se hace hombre por nosotros, que toma nuestra humanidad para elevarla al rango de lo divino, y todo en un niño, ¿no? Es decir, que es tan a la mano, tan asequible este Dios, ¿no? Que es una maravilla, y por eso hacemos fiesta.
Es efectivamente. Yo, desde luego, encontré lo que me dijo Jesús Luis, sobre todo muy práctico, porque cada vez que me entra el ataque, cada vez que estoy en la gran superficie metiendo en el cesto y viendo si no está, de repente me paro y digo, ¿pero dónde está el niño Jesús? ¿Dónde está? Y realmente me resulta eficaz, Ginés.
Sí. Sí, sí. Es que pararse junto a la imagen, eso que es tan sencillo, pero tan pedagógico y tan bonito del misterio que ponemos en casa o que ponemos en el trabajo, ¿no? Pararse a mirar ese misterio es una maravilla. Y una prueba de ello es, pues, los niños, ¿no? Cómo los niños son capaces de captar el misterio. Y no hay más cosa más bonita que ver a un niño, imagínate a tu nieto, ¿no? Contemplando pues a un niño que nace y que a él en su mentalidad le interroga, ¿no? Un niño con su madre, con José. Eso es tan bonito. Por eso yo creo que tenemos que invitar a todos a, en este tiempo, aunque nos juntemos en la familia, hagamos fiesta, pero a tener momentos de paz donde pensemos un poco, donde contemplemos el verdadero sentido de la Navidad.
Pues yo creo que está bonito que hoy, ya víspera en este programa de lo que van a ser las festividades centrales, recordemos eso que decía San Agustín: nos has hecho para ti y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti. O sea, que estas Navidades pues sean un anticipo del descanso, no del infarto, porque vamos.
Eso es.
Don Ginés García Beltrán, aprovecho para felicitarte solo a ti en una sola ocasión las Navidades. Que de verdad sea una noche de paz y el anticipo de unos días con la mirada cargada de esperanza.
Feliz Navidad, Cristina, a ti, a tu equipo tan bueno y a todos los que nos escuchan fielmente, tantas personas. Feliz y santa Navidad en el Señor.
Un abrazo, Ginés. Adiós, adiós.
Igualmente, Cristina, adiós.
He apurado el calendario, quiero que llegue diciembre para encontrarme contigo. Abrazar a los abuelos, la novena en el pesebre, la ilusión de ver al niño. Y quiero hacer una fiesta para llevarle un presente cantando con toda el alma. Abrir puertas y ventanas, invitar a los vecinos que se forme una parranda. Volverán las navidades con la música del alma, que se lleva las tristezas, que se alegran los hogares con su
también canto. Carlos Vives cantando. ¡Qué bonito! La Navidad por fin, en fin de semana.
Tiempos de una estrella que anunciaba que ha nacido en un pesebre la esperanza de mi pueblo.
Fíjate, Cris, yo no conocía este villancico. Es precioso.
Yo estas cosas que pones tú.
Estos descubrimientos de Jesús.
Yo soy de campana sobre campana, los peces en el río. Eso mañana, es. Mira, me dice Marcote que está desde el control, que mañana con él tocaremos la botella de anís.
La traemos. Sí. ¿Pero llena o vacía?
No, siempre vacía.
Siempre ¿cuándo? Vacía para que suene bien.
A ver, claro, vamos. Vale. Que nos vamos al cine, ¿no? Teresa Cobo, buenos días.
Muy buenas. ¿Cómo que llena, señores? Ya nos la tenemos que haber bebido para poder cantar bien, efectivamente.
Para entonar, ¿no?
A ver, claro. Claro.
Es verdad.
Pero no te creas tú que tocar la botella de anís es tan sencillo. Es muy complicado, ¿eh?
Bueno, como todos los instrumentos, ¿no?
Claro, sí, sí,
¿no?
Sí. Tienes que tener ritmo. Que la gente se piensa que coge una cuchara y se pone ahí y no te suena bien, ¿eh? No, igual que la zambomba. Todo esto hay que tener.
Uy, la zambomba es dificilísima. Sí, que si te escupes en la mano, que si no sé qué, que si le sacas los matices, ¿no? Tiene lo suyo. Oye, Teresa Cobo, he visto la de que recomendaste, y es raro que yo haya visto esta película, de Guillermo del Toro, la de Frankenstein. Oye, maravillosa.
¿Sí?
¿Ves? Bueno, yo me he quedado.
Tengo ganas de verla, ¿me la recomiendas?
Ni me gusta el libro de Mary Shelley, ni me gusta la historia de Frankenstein, nunca me ha interesado. Me ha parecido inverosímil, yo es que tengo este problema, ¿no? Yo veo un monstruo que le salen dos clavos de la cabeza y digo, pues mira, no. Esto no
pero el cine es eso también, mujer.
Sí, pero no me lo creo. Bueno, es que yo no he visto un despliegue de medios, unos escenarios tan impresionantes.
Sí.
Bueno.
El vestuario, sí, el uso de la luz, de los colores.
Las vísceras, los muertos.
Sí,
O sea, es que es llamativísima la película. Al margen incluso de ese argumento, que es más flojo, me parece a mí, en la segunda parte que en la primera. No sé qué opinarás tú. Pero me parece, de verdad, un espectáculo.
Yo es que lo digo, que creo que va a ser la película que más Oscar va a ganar, pero también por toda esta parte, este prodigio técnico que tiene y de la gente tan talentosa con la que él se ha rodeado. O sea que sí, es una película que es digna de ver y se merece esta recomendación.
Pues aquí paramos un instante, regresamos ahora mismo.
La batalla por la Moncloa comienza en Extremadura. Y en COPE te lo cuenta Jorge Bustos.
El futuro se juega en Extremadura.
Sigue este domingo desde las 8, una noche electoral clave.
Esta Navidad descubre las Crónicas de Narnia, la serie de fantasía épica más grande de todos los tiempos, a través de 7 libros editados por HarperCollins. Encuentra las nuevas ediciones traducidas por Gemma Gallard, con espectaculares cubiertas ya a la venta. Adéntrate en el universo de C.S. Lewis, uno de los más famosos escritores de fantasía del siglo XX.
¿Una zanahoria, una patata y ya?
No. Meses de trabajo, siembra, selección...
¿Pero parece tan fácil?
Ese es el secreto.
Somos Hijolusa. El secreto de lo sencillo es que no es sencillo.
¿Terminar el año estrenando coche? Pues claro, con la gran liquidación fin de año de Ocasión Plus. Un estallido de ofertas con descuentos de 5.000, 7.000 y hasta 9.000 euros en más de 16.000 coches. Solo hasta el 21 de diciembre. Ven a Ocasión Plus.
Estamos cerca de ti con más de 100 centros en toda España. Ven a Ocasión Plus. Ocasión
Plus. Buenos días, ¿perdona la sección de vinos de Rueda Pelimanta?
Sí, están al lado de los de Rueda para el partidazo del sábado.
Vinos con denominación de origen Rueda. Compartir es vivir, compartir es Rueda.
En COPE, Manolo Lama y Pilar García Muñiz comparten contigo la emoción de la Navidad.
Manolo, ¿qué te toca el corazón cada Navidad?
La Navidad siempre me trae reencuentro. Volver a ver a mi familia, a mis amigos, a mi gente y a mi pueblo.
El Corte Inglés te invita a vivir la magia de la Navidad como nunca.
¡Feliz Navidad!
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Ah, eso sí, la de Frankenstein, que me preguntaba Otín, con niños no, ¿eh? No, porque salen
hombre,
todas las vísceras.
Si acabas de decir vísceras y todo esto,
claro,
no.
Pero para los adultos, un espectáculo, me ha parecido grande. Bueno, ¿qué nos recomiendas, Teresa?
Pues mira, os recomiendo una película que es la más promocionada del fin de semana, que yo creo que es una película que va a atraer mucho al público. A mí me gusta la saga Avatar. Ahora llega la tercera parte, Fuego y Cenizas, ¿vale?
Entonces... Arrasó nuestro bosque.
Este mundo es mucho más profundo de lo que imaginas. Si quieres propagar tu fuego, me necesitas.
Bueno, entonces, a las personas que se preguntan, ¿tengo que haber visto la 1 y la 2 para entender esta? Sí. Si no las has visto, déjate.
Sí. O volverlas a ver, si hace mucho que no las vimos.
Claro, qué fallo. Sí, pero que, no, ¿cómo que qué fallo? Es una continuación, pues tienes que haber visto la anterior.
Pero
si no, no sabes quién es.
¿Tú crees que no se entiende en absoluto?
No, no se entiende. No se entiende porque tienes que saber quién es esa familia, por qué están tristes ahora. O sea, tienes que saber qué es lo que ha pasado anteriormente, ¿vale?
Amigo.
Entonces, esto es fundamental. Es una película que, por supuesto, yo recomiendo verla en 3D, aunque uses ya gafas. Lo de ponerte por encima las gafas 3D permite una inmersión total, porque una de las grandes cosas de Avatar es meterte esta experiencia inmersiva que hace este señor James Cameron, que es el rey de esto. Entonces, pues es que hay que ver esta película en 3D. O sea,
¿no fue una de las primeras películas en Blu-ray en su momento, la de Avatar?
Sí, sí, sí.
Se hablaba mucho de eso, de esa tecnología.
Sí, sí.
Pero bueno, para verla con niños.
¿Es así?
Sí, 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 claro, está así. Sí, además es que es la historia de una familia que pertenece a una tribu creada por un humanoide que se junta con una nave de estas, y entonces ahora tienen que sobrevivir porque el colonialismo asesino de los seres humanos que quiere acabar con su planeta, pues les hace intentar sobrevivir a pesar de todo, ¿no? Ahora se van a encontrar con una nueva tribu, que son estos que son los que pertenecen a este fuego que del que hace gala el título. Y entonces, pues bueno, lo que tenemos en esta película, que funciona muy bien a nivel de, más allá de lo técnico, a nivel narrativo, es que al principio de la saga todos los personajes eran como muy leales, había una dualidad, unos eran muy buenos, muy buenos, muy buenos, y otros eran muy malos, muy malos, muy malos. Y ahora, pues vamos a ver que ni los buenos son tan buenos y que pueden tomar decisiones cuestionables, ni los malos son tan malos que no son capaces de ayudar, ¿no? Al final hay un punto medio en todas partes. Es una película muy entretenida. No es más de lo que promete, porque lo que hay es una película que hay que ver en 3D y disfrutarla si te gusta esta historia.
¿Está a la altura de las otras dos?
A ver, yo creo que la primera fue una cosa impresionante.
Bueno, es que fue muy sorprendente.
Claro, era muy sorprendente. Entonces, el impacto de la primera no es lo mismo, pero de la segunda sí. Entonces, una película que da lo que tú te esperas y ya está. Pero que no la vaya a ver nadie que no la haya visto, ¿vale? O no haya visto las anteriores. Y todavía nos queda una. Entonces, son 3 horas 15 minutos, señores y señores, de Avatar, Fuego y Cenizas.
A mí se me hacen largas, ¿eh? Tengo que reconocerte que a partir ya de la hora y media, hora 40, una película se me hace larga.
¿Pero de dónde la ves?
En el cine. O sea, yo me acuerdo
pues
cuando se estrenó.
En pterodáctilo y venga a hundirte en el agua y venga batalla. ¿Y si te estenúas?
Se me hace larga, sí, sí. Yo me recuerdo cuando se estrenó El Señor de los Anillos, que siempre lo relaciono con el cambio de la peseta al euro, porque lo vi en cine y yo no estaba acostumbrada a ver un largometraje de 3 horas, Teresa. Y no
madre
me he acostumbrado
mía.
Con el paso del tiempo.
Pero yo no madre estoy muy segura mía. De que sea la longitud, ¿eh? Porque fíjate que la de Guillermo del Toro es larguísima. Yo la he visto en 2 días, ¿eh? Y porque la he visto en plataforma. Pero no es la longitud. Yo creo que es
pero
que hay
Cristina,
algunas
que la has visto en 2 días, que te ha dado tiempo a descansar y te acasa y te a otro lugar. Así te cansas menos. Pero yo creo que efectivamente no tiene nada que ver con la longitud. Tiene que ver con el tipo de ritmo que tiene la película y si lo que te propone es interesante. Yo creo que a la gente que le encantan las batallitas, 3 horas se les hace cortísimo. Y a la gente que no, pues se les hace eterno porque es una batalla tras otra, como diría el título de esta película.
Bueno, vale, está bien entonces, advertirlo, claro.
Vamos a la siguiente recomendación, que se titula Vida Privada. Es la nueva película protagonizada por Jodie Foster en su primer papel, en un papel que está totalmente hablado en francés. Una película que presentó en el Festival de Cannes, que la convierte en una psiquiatra que muere una de sus pacientes, y entonces ella va a averiguar qué es lo que ha pasado, porque dicen que se ha suicidado y ella dice que es imposible que se haya suicidado y cree que hay un tema por ahí. Es una película que es de thriller, por supuesto psicológico también, pero que tiene muchos toques de humor. Y por último, recomiendo una peli que tienen que ver todas las madres del mundo, que no digan que no se lo he dicho. Se titula El Gran Diluvio. Se ha estrenado en la plataforma que tiene una N roja. Es una película surcoreana fantástica que nos presenta al comienzo de la película una madre que vive con su hijo y va a llegar como una especie del gran diluvio tipo lo de Noé, vamos, o sea, que va a arrasar con la humanidad, una cosa apocalíptica, tremebunda, que uno puede decir, es el futuro. Bueno, yo creo que no está muy lejos, pero bueno, da igual. Que es fantástica sobre lo que es la maternidad. Vamos, es que tenéis que verla, de verdad.
¿En serio?
Estas navidades, sí, encontrar un hueco para verla. Luego tiene puntos de ciencia ficción, pero de verdad que es un tesoro para que uno sepa
el
lo bonito que es
en Netflix, vamos sí, a decirlo, sí, porque sí. Yo es que si sí, no me sí. hago un lío. Y la de vida privada, ¿qué puntuación le das a esto?
Pues un 7.
O sea, muy buena.
Siete, una buena película. Muy y por buena. Último, quedan las recomendaciones de 13, hoy sábado, Resucitado a las 3 menos cuarto, después Inquebrantable a las 5 menos 10, Romeo debe morir a las 9 menos cuarto y Los Mercenarios a las 10. Mañana viva el
Resucitado es esta impresionante del que se queda congelado bajo tierra y todo eso.
No.
Ah.
Es la del romano centurión que no cree que Cristo resucita. Es muy policíaca, pero en la época de Jesús.
Claro, es que esto es de Pascua, no de Navidad.
Sí, pero bueno, no está mal de que darle el punto bíblico a esta época, no pasa nada. Viva el cine español mañana a las 3 y 20 con La B cerrada, después Avisa a Curro Jiménez a las 5 y otras películas por la tarde, como y en Nochebuena se armó el Belén, película que hay que ver a las 7 y en Tierra Peligrosa 2 a las 9 menos cuarto.
Ahí yo recomiendo y en Nochebuena se armó el Belén a las 7 de mañana. Querida Teresa Ecobó, gracias por todo este periodo maravilloso, que tengas una Nochebuena extraordinaria, llena de paz y la alegría que siempre hay en tu familia.
Igualmente, y feliz y santa Navidad a todos.
Un abrazo. Que no me lo puedo de creer, que esto se ha acabado, que echamos el cierre, que es el finiquito, atenuado y aminorado, porque mañana a las 10, las 9 en Canarias estaremos aquí.
Hombre, claro, aquí no fallamos.
A ver, que no oigo a Paulete.
¿Se escucha?
Ahí,
ahora. Que es la lotería el lunes, ¿eh? El 22
¿sí?
de diciembre.
Sí,
entonces,
sí.
Pues vamos a preguntar a los oyentes para mañana, ¿no? Este espacio que tenemos con Sole, con Paufil y con Elsa, esas anécdotas con la lotería. ¿Les ha tocado?
Esto va a ser muy injundioso. Con décimos, con familias, con premios, con vecinos, con, bueno, incluso con sueños, porque la lotería es mucho sueño, ¿no?
Claro, a lo mejor, oye, se les ha roto el billete. Sí, bueno, lo que a ellos se les ocurra.
Anécdotas de la lotería que tenéis que enviar el corte de sonido al 666-55-40-00. Repito, 666-55-40-00.
Eso, y además, como Jesús García Ercilla por fin ha decidido que es el momento de poner el villancico navideño, nos ha llegado este mensaje.
Cristina, buenos días. Estáis poniendo canciones de Navidad, pero es que en España hay canciones de Navidad y del niño muy bonitas. Mira, yo soy gallega y mira a Ana Quiro cómo le cantaba al niño. Y hay muchas más, ahora te alarmando. Los requiebros, hay muchas más.
Ya florece un tiempo nuevo y en el aire está su olor. Sonrientes van los niños, tienen pan, música y sol en las ramas de un gran pino.
Ana Quiro, una cantante gallega.
¡Mira! Le va a encantar a nuestro oyente y tiene toda la razón. Que yo soy del campana sobre campana, de la chocolatera, del burro que va a Belén. Y además mañana os garantizamos un buen rato de ello porque Marcote en su espacio de música nos ha reunido con botellas de anís y con pandereta, o sea que va a estar la cosa bien animada. Toso y despido.
El asfalto y el terruño con mil luces en
ya me puedes abrir, que son los restos de la gripe. Que Marcio Ortega ha llevado todo esto, que Diego González y Beatriz Pérez Otín son los lugartenientes. Paloma Paulete os lleva en sus pechos. Jesús García Ercilla es el listo. Marcos Manchado estaba al control y Orihuela al central. Y Cristina López Schlichting te dice ¡adiós España!
¡Qué momento más!
Cristina López Schlichting.
Fin de semana. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Oro Bailén, la excelencia hecha aceite. Su sabor inigualable transforma lo cotidiano en extraordinario. Ideal para consumir en crudo, perfecto para ensalzar cualquier plato. Disfruta de Oro Bailén en tu cocina, del sabor y aroma del mejor aceite de oliva virgen extra. Premiada como la mejor almazara del mundo, Oro Bailén.
Por primera vez en Madrid, descubre la esencia del Broadway de los 50. De una gran orquesta en directo de 20 músicos y una superproducción que reinventa la historia. Cenicienta, el musical.
el regalo de estas Navidades.
Producido por Stage Entertainment.
El verdadero sabor del agua.
Centro al área, va a rematar el delantero y el árbitro pita el descanso.
¡Bien!
¡Por fin!
Están los que celebran goles y los que celebran el descanso. Disfruta en casa del mejor sabor a la parrilla. Pide ahora desde nuestra app, acumula coronas con My Burger King y aprovecha promociones exclusivas con el mejor precio solo en app y web.
Burger King en casa.
Jorge Bustos te da, en Herrera en COPE, las claves de lo que pasa.
Para bajar las cifras de gripe en España. Hemos llegado al umbral de epidemia después de un nuevo repunte de contagios. Pilar Cisneros se encuentra ahora mismo en un centro de salud. ¿A dónde está?
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana.
Extremadura vive hoy.